¿Cómo pasa el tiempo, Que ya hace un año de la llegada de ChatGPT, una aplicación de inteligencia artificial que responde preguntas, hace trabajos, escribe redacciones, muchas tareas que hasta ahora solo podía hacer el ser humano. Puede conversar contigo, puede organizarte viajes. Vamos a hacer un repaso a la influencia de todo esto en nuestra vida y saludamos a la CEO de Pentacuar Consulting, Estela Luna de María. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
Muy bien, qué alegría tenerte. Oye, ¿es realmente la herramienta más completa que se ha tenido hasta ahora de inteligencia artificial o hay cosas más sofisticadas pero que no son de uso corriente?
Claro, o sea, digamos que esto es como que ha filtrado a toda la población y todo el mundo lo usa para una cosa o para la otra. Para hacer los deberes del colegio, para hacer las presentaciones del trabajo, para hacer una propuesta comercial, para buscar las vacaciones, para que me recomiende cuál es el siguiente ordenador o los siguientes zapatos que me voy a comprar. O sea, todo el mundo lo usa para todo. Lo que pasa, bueno, incluso con motivos científicos. Hay gente que dice, pues resuélveme no sé qué teorema y a ver qué dice el ChatGPT. Lo que pasa que no, en realidad, claro, por supuesto hay detrás muchísimas cosas de inteligencia artificial que son más sofisticadas y que tienen un uso igual más limitado, más para especialistas y que son mucho más, digamos, potentes. Pero bueno, esto, o sea, realmente es una revolución, ¿no? Está en todas partes. Es el ChatGPT, es el Bing, que es la solución de Microsoft, y es el Bard, que es la solución de Google, que todavía no ha llegado a España, que se puede usar con VPN, yo es la única que no he probado. La estaba un poco mirando aquí antes de hablar a ver cómo funcionaba para ver las diferencias y al final los grandes proveedores de sistemas tecnológicos y de sistemas operativos están produciendo su solución esta de inteligencia artificial generativa para que te den una búsqueda basada en todo lo que hay en internet. Y claro, la diferencia está en el motor que llevan por debajo. ChatGPT lleva un motor que desarrolló la empresa esta OpenAI y entonces no te dice cuáles son las fuentes. A mí lo que me gusta del Bing, del Microsoft, es que te dicen de dónde lo han sacado, que siempre está bien la transparencia, eso es bonito. Y Google, pues tampoco te dice sus fuentes, como te va a decir Google sus fuentes, ¿desde cuándo? Lo que pasa que es verdad que utiliza otro tipo de motor que yo creo que con el tiempo va a ser muy potente. O sea, ellos utilizan otro tipo de algoritmo por debajo. Entonces, bueno, digamos que el Palm 2, que es el que utiliza Google, digamos que, bueno, que es una cosa a la que se han lanzado por el hecho de que, claro, de que es tan sencillo de usar. O sea, que yo creo que hasta mi madre, la próxima vez que la vea, se lo voy a decir a ver si tal. Y el Palm 2 este que tiene Google, igual la cosa buena es que tiene 100 idiomas, ¿no? O sea, que es un poco...
¿Pero para qué puede servirle a una persona normal, a un oyente nuestro que esté atendiendo ahora mismo?
Pues para todo, o sea, en realidad para todo y para nada, o sea, es como que podemos llevar vida digital o podemos llevar vida analógica y la vida sigue igual de bien. O sea, tú puedes ir a tu tienda de electrodomésticos de toda la vida y decirle al vendedor, a ver, ¿cuál es la mejor lavadora? Y él te lo explica. O si no, pues meterte en el ChatGPT y decir, a ver, me quiero comprar una lavadora nueva, que se abra por arriba, que me quepa en el hueco este que tengo en la cocina de 50 centímetros. Y entonces el ChatGPT hace un barrido de todo lo que hay en internet de lavadoras de con esas características, busca todas las marcas comerciales y te ofrece sus mejores respuestas.
Pero fíjate, o sea, que es que esa búsqueda también te la hace cualquier buscador de Google o de internet, quiero decir, que yo pongo ahí lavadoras con abertura tal y con anchura no sé cuántos, no sé qué, y te lo hace.
Claro, digamos que la idea es que ahora tienen estos sistemas de aprendizaje automático, o sea, la cosa es que se supone que el procesamiento que llevan por detrás es mejor y es más rápido y es más extenso y lleva unos patrones estadísticos y unas conexiones y lo que tú dices lo convierte en numeritos y esos numeritos ellos pues lo pueden procesar de otra manera, pero al final sí, es una evolución continua, o sea, yo no lo veo tan disruptivo, estoy de acuerdo contigo, sí, o sea, es como un paso más de este mundo en el que ya vivimos, ¿no? Que desde que llegaron los buscadores, todo es el buscador, o sea, cualquier cosa que te pasa, todo el mundo te dice, Google it, o sea, googlealo, a ver qué te pasa, hoy me duele un pie, a mí ayer me dolía un tobillo, lo googleé, oye, me duele el tobillo, entonces, bueno, googleé, ¿no? Porque yo no uso Google, yo uso DuckDuckGo o su otro servidor, pero bueno, que todos lo metes en un en un buscador y te dices, a ver, ¿qué te pasa? Y entonces todo el mundo lo busca ahí.
Claro.
Es un poco,
Oye, y
ese es el
esto de
cambio.
la inteligencia artificial ha sido una de las cosas que hemos comentado recientemente en el programa, es capaz de llegar a clonar voces. Vamos a atender a esta canción, por ejemplo, que resulta, parece ser una combinación del famoso Bad Bunny con Justin Bieber, pero no. I don't expect you to take me back or even call me. 'Cause I lost my chance when I fucked up and didn't say sorry. Now. Insisto, parecen Bad Bunny y Justin Bieber, pero es un artista distinto que se llama Flow GPT. Un chaval que, gracias a la inteligencia, crea canciones con voces de estrellas mundiales. A mí me parece un fraude total.
Es un fraude total, es un fraude total. Esa es igual la parte mala de toda esta evolución tecnológica, ¿no? Que al final es como que es una máquina, que es una persona. Esto que estoy escuchando, ¿el creador es alguien que está tratando de comunicarme algo? ¿O el creador es un robot que simplemente está poniendo números de manera más o menos aleatoria y le ha salido algo que tiene?
Bueno, y sobre todo que el
sentido.
Creador está utilizando las voces de otros, con todo el morro.
Ya, bueno, eso también. Pero bueno, claro, es que hay todas estas máquinas, es tan fácil hacerlo. O sea, hay todas estas máquinas que te lo hacen.
Vamos, me sorprende que los artistas no se querellen.
Claro, bueno, ya llegará, igual que los guionistas de Hollywood han dicho, oye, güey, ¿por qué la inteligencia artificial hace los guiones y no los hago yo? Sí, ya llegará esto, y tendrán que poner límites hasta qué punto ceden sus registros para que los conviertan en un número y en una red neuronal que pueda componerse de otra manera y reutilizarse para crear algo que está basado en ellos, pero que no son ellos. O sea, que es un poco, ellos van a tener que poner, ciertos límites, ¿no? Porque si no, esto sí, es horrible, la verdad. O
bueno,
sea,
de hecho, Estela, nos acordábamos de ti la semana pasada porque hablamos con un señor, don Jesús Molina, que había padecido una estafa por teléfono, y es que replicaron su voz después de llamarle repetidas veces y se la enviaron a una empleada suya para decirle que sacara del banco unos 3.000 euros, mira.
Son una mafia y ya lo tienen todo controlado. Ellos ya te investigan. El modus operandi es que llaman, me están llamando todos los días ya al estanco y van cogiendo información, saben mi nombre y en algún momento me han grabado y luego pues te suplantan. La dependienta le dijeron que
recibe una llamada. Ella está en el estanco y recibe una llamada.
Esa es, coge el teléfono y le dice que están conmigo, que yo necesito dinero y que le tengo que hacer caso. Que ella al principio a lo mejor no se fiaba, pero dice, no, que está aquí Jesús, espérate, se lo paso. Le pasaron una grabación donde yo le decía, Lidia, no te preocupes, que soy yo, Jesús, no pasa nada. Hazle caso a estos señores, que hazle todo lo que te digan.
Fíjate, y consiguieron estafarle y una parte han podido arreglarla con el banco, pero 2.000 euros los han perdido porque la empleada, lógicamente, pues le dio totalmente crédito al hecho de que su jefe la llamase y le ordenase hacer unas operaciones financieras.
Claro, y además esto, primero está la parte de la suplantación de identidad, que ya de por sí es horrible, porque es como lo más sagrado que tenemos cada uno, ¿no? O sea, el hecho de que te repliquen, te suplanten, y luego está la parte de que a nivel legal, ¿hasta qué punto, sabes, dónde empiezan las consecuencias y dónde no? Porque es como, ¿dónde está esta parte del dolo de esto está clonado, esto no? O sea, son cosas que al final tocan muchos campos distintos, y que realmente, o sea, hay que la parte ética del uso de la inteligencia artificial es algo que de lo que hay que trabajar con mucha
hay que hacer mucha legislación, claro, habría que, salir al paso de esto rápidamente.
Sí, salir al paso de esto rápidamente y sobre todo también el conocimiento general, la cultura, que todo el mundo, porque al final, claro, la legislación, entre que se hace, se implementa, se crea jurisprudencia, va todo tan despacio. Que al final hay que crear esta cultura para que todo el mundo, aunque nos pasemos de desconfiados, empecemos a decir, bueno, pero esto es verdad, esto es una inteligencia artificial, esto es alguien que está cometiendo un fraude, que está suplantando la identidad de un tercero, esto es un uso ilegítimo de datos, esto es una invasión de mi privacidad, el hecho de que cojan mis datos sin preguntarme, de que entren en mi teléfono sin preguntarme, de que cualquier aplicación entre en mi agenda, en mis fotos, o sea, es decir... todos tenemos que poner bien pared, porque esto es un esto es un abuso tecnológico, pero un abuso. O sea, al final no se puede tolerar. Yo creo que esta sociedad distópica tecnológica en la que vivimos es buena y es mala. O sea, es como... Tenía este libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que me lo leí como cuatro
Sí,
veces seguidas cuando estaba en
está de
tercero de
total
U.
moda, además, ahora.
Exacto. Y es como, no sé hacia dónde vamos con estos avances. Entonces, claro, obviamente no se puede prohibir la inteligencia artificial porque tiene usos muy positivos en salud, en mil cosas. Pero claro, todo el mundo tiene que entender esta parte un poco más escabrosa que toca las cuestiones personales y que hay que tratar de limitar con conocimiento y con cultura, como siempre.
¿Cómo ves tú el horizonte de la inteligencia artificial? Porque como experta habrá cosas que, por ejemplo, te entusiasmen en perspectiva o que te preocupen en el horizonte. ¿Cómo va a ser la evolución y nos va a cambiar la vida?
Bueno, yo creo que esto es imparable. O sea, es como los intentos de legislar están bien para tratar de un poco contextualizar y poner condiciones de contorno, pero esto es totalmente imparable porque al final es... Cada vez es tan sencillo hacer cosas nuevas porque se ha generado ya tanta tecnología de base que todas las creaciones cada vez cuestan menos esfuerzo. O sea, es como esto que contaba yo a veces, que lo cuento mil veces, ¿no? Que hace 10 años para hacer ciertos modelos pues tenías que entender matemáticas. Ahora ya no, porque hay como patrones, tú arrastras una flecha, le das un icono y hay por detrás algo que tú no sabes lo que es y que te produce el mismo resultado. Y un poco, o sea, esa parte, y luego la parte está... La parte de hasta qué punto es una cosa personal, todas las habilidades cognitivas que estamos perdiendo con la inteligencia artificial, que eso es de lo que la gente no se da cuenta. O sea, que es que ahora que sales a la calle y hasta para doblar la vuelta a la esquina, miras el Google Maps en el
que
teléfono.
Sí, que sí,
o sea,
que sí, que tienes que encontrar un kiosco a 200 pasos y ya no te diriges a alguien y dices, oiga, ¿me podría echar una mano? O te das una vuelta a la manzana, directamente lo googleas.
Sí, entonces un poco también esa implicación que está teniendo a nivel de las capacidades personales que estamos perdiendo. Entonces, bueno, es un futuro distópico que tiene cosas que también van a ser maravillosas, ¿no? O sea, al final, pues quién no quiere vivir en el futuro, eso está claro. Lo que pasa que esta parte despersonalizada, de que al final estás casi hablando con los replicantes de Blade Runner, pues es un poco horrible, la verdad. A mí me gusta y no me gusta.
Ay, o sea, semana hablaba con mis vecinos que se dedican en parte a esto y me comentaban que ya existen asistentes de oficina que entre 300 correos por la mañana te dicen cuáles son prioritarios, cuál es el orden en que tienes que responderles y qué estrategia tienes que seguir para abordar el correo. O sea que ya existen, creo que se llama Monitor, ¿no? Este tipo de asistentes.
Lo cual es genial porque te quita un montón de trabajo y te ahorra un montón de tiempo, pero al final también nos homogeneiza a todos, que es otra de las partes que a mí no me
claro,
gusta.
Claro,
o sea, a mí
claro.
Una de las cosas que me divierte es cuando el Google... O sea, yo tengo varias cuentas de correo y una es de Gmail, que he tratado de resistirme durante años, pero al final tengo una. Y entonces el Google te va diciendo la palabra que tienes que poner y digo, no, no, yo voy a usar la palabra que a mí me dé la gana, no voy a usar la que tú me digas. Porque entonces es como todavía tener este bagaje cultural y este acervo personal de poder escribir a tu manera, porque si no todos vamos a escribir de la manera en que Google interpreta el lenguaje español, de la manera
bueno,
en que
yo
interpreta
tengo
el
una
lenguaje
batalla
inglés,
con el
como...
Gmail porque me niego a utilizar el chat GPT y entonces me lo ofrece todo el rato y está venga y dale que te pego, venga y yo venga a rechazarlo y tengo ahí una batalla horrorosa, es muy invasivo. Y luego me comentaba Vera, uno de los grandes periodistas de La Razón, el otro día en una recepción en el periódico, que claro, en breve ya tendremos libros del tenor. Tú llevas una novela bruta a la editorial y luego la metes en el chat y le dices, bueno, házmela al estilo de García Márquez, pero con toques de Cela.
Sí, sí, justo.
O ponle unos rasgos dadaístas y además en la línea de Chateaubriand. O sea, esto es una cosa horrorosa.
Es horrible. O sea, el nivel de deshumanización y despersonalización al que lleva, porque al final somos todos iguales, ¿no? Todos homogéneos, todos similares al de al lado. Es como el chat GPT te dice igual, es como, explícame las próximas elecciones tal como lo diría Donald Trump, y te pone el estilo de comunicación de Donald Trump. Porque claro, al final, como todo el mundo tiene ciertos patrones, pues ellos son capaces de detectarlos, convertirlos en un objeto estadístico, y luego hacerlo 50 veces seguidas. Y la verdad es que esta parte de originalidad se va perdiendo. Y de hecho se nota porque cada vez, al final, todo el mundo habla de una manera cada vez más parecida. O sea, Es difícil encontrar gente, ¿no? O
Sí,
sea, yo no sé, me doy por
el número
vuelta.
de vocablos, esto lo registra la academia en los que nos movemos, es unos cuantos centenares de palabras que repetimos una y otra vez y que son idénticos en todos los casos. En fin,
Sí.
seguiremos inspeccionando la evolución de esta revolución digital en la que estamos inmersos y que para Estela Luna de María, nuestra experta, es ciertamente fascinante y para nosotros es estupendo conocerlo a través de ella. Gracias, Estela Luna de María.
Gracias a ti, Cristina. Hasta pronto.
Un
Un abrazo.
abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.